Bariloche. Allá nos recibe nuestra primera entrevistada, Agustina Iglesias, y con ella vamos a charlar un poquito sobre, aprovechando, teniendo como excusa en realidad este Día de la Tierra, este día para conmemorar y para celebrar y sobre todo para tomar conciencia sobre el cuidado del ambiente, vamos a hablar sobre una experiencia de restauración que realizan a través de la organización Circuito Verde. Agustina, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Bienvenida a Radio Pública.
Hola, buenas tardes. Gracias ahí por el contacto, por recibirnos y por escucharnos a todos los que están del otro lado.
No, por favor. Vos sabés que, bueno, yo conocí esta experiencia a través de un video en las redes sociales, digamos, una vez el algoritmo funcionó bien y me presentó este proyecto y me parece sumamente interesante. Pero quiero que se lo cuentes vos a nuestra audiencia, de qué se trata Circuito Verde y de qué se trata este proyecto específico de restauración.
Bueno, un poco para que todos estemos en la misma idea, Circuito Verde es una organización no gubernamental, una ONG, que bueno, hace poquito ya se transformó en asociación civil, que está formada por dos jóvenes voluntarios, la mayoría somos profesionales de las ciencias biológicas, de ingeniería ambiental, del palo así más naturalista, si uno quiere decir, académico, pero también, bueno, se fueron sumando médicos, matemáticos, gente que sabe un montón de cosas. Así que es un grupo muy diverso a nivel quienes lo integran, pero muy profesional, que se formó, bueno, ya hace varios años está en Bariloche, con las ganas de diferentes personas de querer contribuir un poco, a querer hacer algo para cuidar el ambiente, pero sin por ahí saber bien cómo arrancar. Uno por ahí cuando se sienta frente a un problema ambiental, como pueden ser los residuos, como puede ser la contaminación del agua, del aire, los plásticos, por un montón de cosas que pueden ir pasando, uno por ahí se siente muy solo, muy chiquito frente a ese problema enorme. Pero bueno, justo pasó que nos fuimos uniendo por diferentes razones, personas que nos sentíamos solas pero con ganas de hacer cosas, y fue como un poco el motor de, bueno, juntos podemos hacer, no sé, una charla en una escuela, una charla para la municipalidad. Fuimos haciendo pequeñas acciones y así como agrupación nos tuvimos que definir. Dijimos, bueno, ¿qué somos? Bueno, una ONG. De a poquito fuimos siendo cada vez más organizados, un poco cada vez más legales, si se quiere decir también. Y hoy en día somos una asociación civil que está compuesta por más de 60 socios activos, más o menos. Toda gente voluntaria y trabajadores, hacemos personas que en nuestro tiempo libre hacemos cosas para cuidar el ambiente. Dentro del Circuito Verde hay tres grandes programas. Uno, que es el más viejo, es el de, se llama Circulando Saberes, es nuestro programa de educación ambiental. Trabajamos principalmente en escuelas, primaria, secundaria, jardines, alguna que otra vez también en el ámbito terciario y a veces con comercios o con municipalidades que nos piden para dar charlas de diferentes temáticas ambientales, pueden ser desde separación de residuos, cómo hacer un compost, cuidado del agua, cuidado del suelo, bueno. Los chicos tienen un montón de charlas re interesantes, y no solo la idea es dar charlas, sino también que eso que tratamos de enseñar o inculcar en los que están en la charla sea mutuo, que no sea, bueno, nosotros tenemos el conocimiento y sabemos todo eso, sino que sea una interacción. Entonces también se hace mucho juego, mucha participación.
Bien, y precisamente este proyecto de restauración, o sea, sí. Entiendo que bueno, hay una preocupación enorme por parte de la comunidad en general, por lo menos de aquellos que son conscientes de la importancia del ambiente en la zona de Bariloche, por los incendios reiterados, algunos de ellos intencionales, otros negligentes, como sea, incendios que, bueno, rompen, destruyen una parte importante del bosque nativo. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo eligen dónde trabajar y cómo trabajan?
Sí, bueno, nosotros ahí tenemos un programa también de restauración ambiental que busca, la restauración ecológica busca que un ecosistema que haya sido disturbado, el incendio puede ser un disturbio, vuelva a ser lo antes posible. Empezamos a trabajar con incendios. Un poco la preocupación viene, como vos decís, históricamente, ya hace un montón de años se prenden fuego un montón de hectáreas por diferentes razones, pero la mayoría, si uno busca un poco más la causa intrínseca, por más que sea un rayo que es, entre comillas, natural, en realidad ese rayo está ahí por cambio climático y el bosque está seco por cambio climático, entonces un poco la destrucción de ese bosque también es un poco humana, si uno quiere decir. Entonces, como que tratamos de ayudarle al bosque a recuperarse lo antes posible. Obviamente hay bosques que se queman y son enormes, y hay bosques que son más chiquitos. En este caso estuvimos plantando en la zona de Bolsón, que es un bosque que se llama Interfase, porque está justo al lado de la ciudad de Bolsón. Los bosques de Interfase son en general los que usamos para esparcimiento, para disfrutar, no solo que sí, tienen los servicios del bosque, como son generar oxígeno, fijar carbono, retener el agua, el suelo, bueno, un montón de cosas, sino que también los humanos lo usamos para disfrutar. Y es un bosque que se quemó el año pasado, en marzo, por un fogón que, bueno, se descontroló y quemó 250 hectáreas más o menos. Y, bueno, la gente del INTA es los que, como que los guardianes de ese bosque, de esa reserva, una reserva cascada escondida, cabeza de indio. Y bueno, estuvimos trabajando con ellos ya sabían, nosotros hacíamos restauraciones, ya está en nuestra séptima reforestación, hacemos así con voluntarios. Y el año pasado nos hicieron una invitación a ver si queríamos ir a plantar ahí. Y bueno, a nosotros principalmente, que somos de Bariloche, nos queda un poco lejos, porque tenemos que viajar una hora y media, dos para llegar. Pero la realidad es que la facilidad por ahí en la gestión de ellos, que son los gestores de la tierra, nos facilitó un montón hacer la restauración. Nosotros compramos los plantines, convocamos a los voluntarios, nos encargamos del transporte, de los seguros, de la comida. Entonces, una persona que quiere venir a plantar, a restaurar el bosque, lo único que tiene que hacer es anotarse y venir. No tiene que pagar nada y no tiene que tener más que las ganas de estar dos días haciendo pozos en la tierra, plantando árboles y compartiendo con un grupo más, un grupo increíble. Entonces, estas experiencias, más allá de ir a plantar árboles y que el bosque crezca un poco o vuelva a ser lo que era antes, también, por ahí es un poco cliché, ¿no? Pero como restauran un poco corazones, restauran un poco las ganas de no sentirse solo frente a tantos problemas ambientales, de no sentirse solo frente a tantas catástrofes, sino saber que si nos unimos podemos hacer cosas que, en vez de contribuir tanto a esa montaña de la contaminación, de las catástrofes, del plástico, de la basura, de los incendios, de bla, 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 puede contribuir a una montaña de cambio y de cuidado, de separación de residuos, de compostaje, de huerto familiar, bueno, un montón de cosas que sabemos que son soluciones que a veces parecen pequeñas, pero que si las vamos haciendo cada vez más personas, sí, se van tornando grandes y significativas. Entonces es un poco lo que se ve en la restauración. O sea, cada uno planta, no sé, 5 árboles, por decir, pero si somos un montón, plantamos entre todos miles de árboles. Entonces eso se ve mucho y también transforma a la gente en ese sentido.
Bien, Agustina, vos sabés que hay como una gran fantasía de creer que simplemente con desparramar semillas, con plantar cualquier especie, alcanza para mitigar un poco lo que es el cambio climático. Total, la idea es que nos dé sombra. Y en ese sentido quiero preguntarte básicamente, bueno, ¿qué especies son las que ustedes están sembrando? ¿Esos plantines de dónde salen, digamos? ¿Hay una reproducción en algún laboratorio o alguna institución como el INTA? ¿O no, cada uno decide? ¿Cómo funciona eso?
Buena pregunta. Nosotros plantamos especies nativas principalmente porque la restauración busca que el bosque vuelva a ser lo que era antes. Este era un bosque nativo, mixto, se dice, porque había diferentes especies nativas que lo componían. Y lo que hacemos es ir a viveros que tengan plantines hechos con semillas del lugar más próximo al quemado, para tratar de conservar la genética, que es re importante en la conservación, tener en cuenta la genética de dónde provienen las semillas de sus plantines. Entonces, nosotros trabajamos mucho con el vivero de Mallina Abogado, que bueno, es muy gracioso porque siempre traíamos los plantines de allá, que se embolsó Mallina Abogado, sí, a Bariloche, y ahora nos toca que nosotros vamos a donde están las plantines, porque el vivero está a no menos que 3 kilómetros del lugar donde se incendió esto. Así que bueno, compramos plantines ahí, también en esta ocasión nos donaron plantines la gente del INTA de Bariloche, nos donaron 1000 coihues, y también la gente de la Universidad de Río Negro, la Capella Vivero, nos donaron plantines. Así que bueno, acá un popurrí de diferentes fuentes, pero bueno, siempre representando que sean especies nativas y la genética de proveniencia de esas semillas para que se conserve lo más posible. Y se plantan especies nativas no solo para conservar esas especies, sino también para fomentar las interrelaciones con otras especies que van a después ir a habitar el bosque, como aves, como mamíferos, como insectos, bacterias, todo lo que está también en el bosque, pero muy, muy muchas veces es difícil de traer de vuelta, de reforestar, o de lo que se llama rewilding, ¿no? Que traer, no sé, animal, que es muy difícil. Ya plantando especies nativas uno fomenta que se vuelvan a formar o gestar esas interacciones tan importantes para el funcionamiento del bosque como un ecosistema.
Claro. Qué importante, ¿no? Eso también, y tomar conciencia de la importancia de que la ciencia trabaje por sobre ese lugar, digo, más allá de la voluntad que como vecina uno pueda llegar a tener, no es lo mismo plantar cualquier árbol, y uno está acostumbrado a eso, ir al vivero y elegir el que más le guste, y ponerlo sin saber si es invasor, si no es invasor, digamos.
Sí, eso está bueno averiguarlo siempre. Sobre todo las exóticas invasoras son la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Entonces por ahí uno inocentemente dice, voy a plantar un pino porque me encanta el pino, y de repente a los 10 años hay un pinar y es una especie muy invasiva, muy agresiva a nivel invasión. Entonces, nada, le quita el espacio no solo a los árboles y a las plantas nativas, sino también, no sé, a las aves que iban a nidificar, a un coihue, por ejemplo, que es un árbol nativo, de repente en un pino no pueden nidificar. Entonces, por ahí la gente que camina en bosques de pinos acá en Patagonia se ha dado cuenta que los bosques de pinos suelen ser silenciosos, porque la fauna nativa de acá no está relacionada, no está acostumbrada a relacionarse con los árboles. Entonces no es que solo cambiamos un pino por un coihue, sino también una cantidad de fauna, flora y bueno, un montón de insectas, bacterias, hongos asociados desaparecen. Entonces, está buenísimo averiguar de dónde son la proveniencia de los árboles. Lo más importante es si son exóticos o nativos, y en caso de que sean exóticos, si son invasivos. Porque hay un montón de árboles o plantas exóticas que no son invasivas. Yo puedo plantar, no sé, un manzano en mi jardín y no va a hacer un campo de manzanos en 10 años. Algún que otro manzano caerá donde están las semillas, pero no es que invade y avanza, como son otras especies como el pino, la rosa mosqueta, la retama, no sé, la abedula, hay un montón. Sí, así que eso es re importante tenerlo en cuenta, y sobre todo que teniendo plantas nativas en el jardín, uno fomenta la existencia de insectos, por ejemplo, polinizadores en el jardín y en el ecosistema, ¿no? Que tengan dónde ir a polinizar.
Seguro que sí. Agustina, quienes quieran colaborar y a lo mejor no se pueden sumar porque están lejos, por ejemplo, nuestros oyentes aquí en Viedma, Carmen de Patagones, que los pueden, quieren colaborar no solo con el proyecto de Circuito Verde, sino con el cuidado en general del ambiente, unas palabras tuyas y también que nos dejes, por supuesto, las redes sociales para que puedan buscarlos.
No, yo creo que si quieren colaborar, empiecen por casa. O sea, empiecen trabajando en la problemática que por ahí más los afecta a ustedes. No sé cuál será en la zona la más grande o la más problemática, pero como empiecen y no duden de que siempre va a haber gente que va a estar preocupada también, pero que por ahí no sabe cómo abordar o cómo enfrentar ese monstruo enorme, y por ahí siendo de a poquito entre todos se va avanzando y se va cuidando un poquito más y se van haciendo cambios que al principio parecen chicos, pero que de verdad desde la iglesia tenemos comprobado que cuando uno se une por estas causas ambientales se van haciendo cambios cada vez más grandes y significativos. Si quieren seguirnos en nuestras redes, obviamente son bienvenidas, en Circuito Verde en Instagram y en Facebook, y bueno, tenemos el mail ahí también asociado. Hay una campaña de donación por si quieren ayudarnos económicamente con algún monto, y si no, nada, ya el saber que hay gente que tiene ganas de hacer, aunque sea en todo el mundo, también suma un montón para motivarse y empezar a hacer cosas aunque sean chiquitas, pero que siempre van a valer más la pena a seguir contaminando y haciéndole daño al planeta.
Seguro que sí. Muchísimas gracias, Agustina, por haber estado charlando acá con nosotros.
No, de nada. Muchas gracias a ustedes por el contacto.
Abrazo, que tengas linda tarde. Chau, chau.
Chao, igualmente.
Estábamos dialogando con Agustina Iglesias. Ella es integrante de Circuito Verde, esta asociación sin fines de lucro que funciona en la zona de San Carlos de Bariloche, en la zona cordillerana de nuestra provincia, y que se dedican precisamente a la restauración de los ambientes. Es decir, no solamente tomamos conciencia de no destruir, sino que además, mira cuánto podemos hacer Y me gusta también destacar acá la importancia de que estén asociados siempre a la ciencia y a la investigación. Ella lo decía, bueno, hay en este circuito verde hay vecinos, hay vecinas. Muchos de ellos son profesionales, profesionales ligados, con carreras ligadas a la ecología, y hay investigadores, ¿sí? Entonces, el conocer, el saber sobre, por ejemplo, la genética de los árboles que se están plantando en determinados lugares, y poder tratar de, mitigar un poquito entonces este cambio que lo sentimos cada vez. ¿Sabes qué? Nos estamos quejando cuando llega el verano y nos morimos de calor. Ahí nos damos cuenta de que nos están faltando árboles, pero mientras tanto, bueno, se complica, digamos, el resto del año, y por ahí no nos damos cuenta de la importancia y lo dejamos de lado a este tema. Así que bueno, ahí escuchábamos entonces a Agustina. Si querés, podés buscar a Circuito Verde en las redes sociales. Lo buscas así tal cual, Circuito Verde, los vas a encontrar muy fácilmente y te vas a enterar sobre el trabajo hermoso que están llevando adelante. Escuchamos algo de música y ya volvemos. En el departamento de Chilecito, a unos 200 kilómetros aproximadamente de la capital riojana, en la provincia de La Rioja, por supuesto, aquí en nuestra República Argentina, existe la primera finca que se dedica al turismo canábico en nuestro país. Se llama Unge y entiendo que desde el año 2023 está en funcionamiento. Igual ahora le vamos a preguntar a nuestro próximo entrevistado para que nos dé mayores detalles. Y la idea del turismo canábico, por lo menos así es como ellos lo promocionan, es que sea una experiencia educativa que ofrece la visita a los cultivos de gran escala. Y también enseñan sobre el ciclo de reproducción y por qué elegir el cannabis para armar precisamente un circuito turístico. Se lo preguntamos a Horacio González, ingeniero agrónomo y uno de los socios fundadores de UNGE. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido a la Radio Pública.
Hola, Carolina, ¿cómo te va? Muy bien por acá.
Bueno, ¿cómo surge esto? Contanos un poquito más en detalle y desde cuándo están, por lo menos en funcionamiento, con esta experiencia de turismo canábico.
Bueno, esto surge un poco a raíz de la iniciativa, las ganas y el tiempo que venimos, los que somos parte de la empresa, con la intención de cultivar, de llevar el cannabis adelante, de poder promocionarlo, de seguir en esto, de promover este cultivo. Buscando proyectos y buscando algunas formas de poder desarrollarlo, nos encontramos con que La Rioja le abría la puerta a algunos privados para tener una licencia de cannabis, llegar de esta forma, digamos, al proceso industrial, por lo que, con mi socio nos acercamos hasta La Rioja y presentamos varios proyectos. En realidad presentamos un solo proyecto que fue cambiando, digamos, que fue tomando forma, logramos la aceptación, digamos, de quien preside Agrogenética, que es Amina Ricci. Agrogenética es una empresa estatal de La Rioja, que se dedica al cultivo medicinal de cannabis y es la que promueve las licencias a los privados.
Claro, claro, claro.
Así que nosotros necesitábamos de alguna forma sostener la estructura de investigación y desarrollo de cannabis, que es la licencia, nuestra licencia es una licencia de investigación y desarrollo, y para poder sostener esta licencia, las grandes empresas lo hacen dentro de hospitales. Nosotros no somos una gran empresa, somos un grupo de jóvenes emprendedores, así que buscamos otra alternativa que tenga un mercado ya existente donde nosotros podamos hacer un flujo. Y bueno, algunos de mis socios ya venían trabajando en la gastronomía, el turismo, y encontramos también, la verdad, un rubro muy amistoso y que podía ser una forma de promover el canal también, así que en este día fuimos haciendo el proyecto y lo presentamos en La Rioja.
En nuestro país el tema cannabis se presenta siempre como de una forma muy contradictoria, ¿no? Digamos, hay cosas que están permitidas y hay otras que no. Digo, se está permitido el cultivo, pero no está permitido, por ejemplo, tener semillas, hay que importarlas, por lo menos así era hasta hace un año aproximadamente, o un poco más, cuando íbamos charlando estos temas. Se puede utilizar medicinalmente, es decir, lo puedo hacer aceite, pero no me lo puedo fumar. Hay como una contradicción permanente en eso, y me imagino que los que van buscando hacer estos circuitos entienden que hay tiene que haber una mayor liberación en cuanto al uso en sí mismo del cannabis.
Bueno, de parte, digamos, de quienes somos cultivadores, digamos, promoviendo el cannabis, no solo el privado, sino también las agrupaciones sociales, como un acuerdo que siempre hacemos son encuentros canábicos y ese tipo de encuentros donde nos reunimos, llegamos a objetivos en común, que es promover cannabis, y en esto es importante remarcar que necesitamos de poder promover y poder brindar la información de lo que significa cannabis y qué entendemos por cannabis, la importancia que tiene para la medicina, no solo humana, sino animal en general. Por eso es que digamos cannabis como bandera, la importancia que tiene como medicina y la importancia que tiene para todos nuestros organismos, lo importante que es y la necesidad que tiene la sociedad y que tiene la academia para poder fundamentar todas estas cuestiones por qué cannabis es importante. Bueno, buscamos promoverlo de esa forma y llevarlo al Estado para que el Estado pueda entender de qué se trata. Y bueno, yo hoy es la lucha política en la cual nos venimos embarcando ya hace muchos años, tratar de compartir esta información para que el mundo pueda entender qué es cannabis, para romper con esos prejuicios y con esos desacertados que tenía cannabis. Uh-huh. Porque es muy difícil romper esas barreras para que la gente lo pueda entender, y sobre todo para que lo entienda la política, que es la que tiene que tener la voluntad para que después tengamos la posibilidad de poder desarrollar el mercado, ¿no?
Totalmente. ¿Con qué se encuentra quienes deciden ir a esta finca de Unge allí en Chilecito para hacer este turismo canábico? No sé si es un lugar que tiene una infraestructura como para poder alojarse, por ejemplo, o no.
Bueno, nosotros lo que tenemos acá de oferta es un día de finca, todos los días está abierta. Con reserva previa a través de Instagram. Nosotros estamos en Instagram como unge.rg. Desde ahí se hace reserva, le podés acceder a una visita guiada, acceder a almuerzo por paso o merienda. Uh-huh. Y una vez al mes hacemos un evento ya con abriendo la barra, abriendo cosmos de fuego, puesta en escena de algún DJ. ¿Y qué implica esto? Que las personas puedan venir a conocer la finca, que es una finca, en realidad era una finca de nogales, de 8 hectáreas de nogales, que son en el pie de la cuesta de Miranda, en un valle. Y acá lo que hacemos es promover el cultivo, le mostramos a las personas de qué se trata el cultivo, un paseo por el mismo, donde explicamos todos los procesos que estamos haciendo, en los cuales interviene cannabis, y cómo se trabaja, de la forma en que se trabaja, lo que implica la planta, cómo es la planta, muchas personas no la conocen. Entonces está bueno que la puedan ver, que la puedan palpar, Y después, obviamente, las personas que están más vinculadas a cannabis poder tener charlas un poco más técnicas, más referenciadas a cuestiones más de profundidad de cannabis. Entonces, la finca se convierte en un lugar de esparcimiento donde uno puede disfrutar un día de campo, porque el lugar, el recurso natural del lugar, la geografía es muy bella, es muy bonita. Nosotros estamos a metros de Tomatina, que un glaciar que está congelado todo el año, ¿no? Como todos los glaciares, y de la nieve, pese que abajo nosotros hace calor. Entonces vuelve una visita muy muy bonita, porque el lugar es muy lindo y entretenida, porque obviamente es un cultivo que es novedad y tiene muchísimas cosas para hablar, para explicar, para poder transmitir, ¿no?
Horacio, ¿cuáles son las condiciones que hacen que hayan elegido este lugar? Digo, además de las condiciones políticas o de políticas públicas, digamos, que les hayan permitido hacer esta, tener este proyecto ahí en Chilecito, en La Rioja, ¿cuáles son las condiciones de terreno y de clima que lo hacen posible o que hayan elegido este lugar?
Bueno, en cuanto al terreno, justo se da acá que en la montaña se genera como un balcón natural, donde nosotros desarrollamos la infraestructura para poder recibir a los turistas, donde tenemos mesas, tenemos un balcón con vista al cultivo, tenemos el restaurante, tenemos las cocinas con fuego, donde uno puede estar disfrutando de un día de finca con vista al cultivo. Uh-huh. Y en cuanto a lo que es clima del lugar, es un lugar donde hay mucha amplitud térmica. Eso favorece muchísimo al cultivo y a las expresiones de la planta. Es un lugar donde hay mucho sol, pocos días nublados, es un lugar seco. Eso por ahí agronómicamente tiene algunas técnicas que son más fáciles de poder, digamos, trabajar hidrataciones y rehidrataciones de la planta. Y a la vez tenemos el agua de los hielos de Tomatina, que es un recurso natural. Casi, no sé, bendecido, ¿no? De alguna forma.
Sí. ¿Estás ahí, Horacio?
Sí.
Bueno, buenísimo. Entonces, funcionan durante todo el año. Quienes quieran ir a visitarlos pueden contactarlo a través de las redes sociales. ¿Hay alguna página en particular que quieras dejarnos?
Nosotros estamos en internet, en la web, bueno, en Instagram, obviamente, como decía recién, es unge.org, la web como unge.com.ar. A través de estas dos links se puede entrar, ahí tenemos un contacto donde te vas a contactar con alguno de nosotros, que te va a hacer la reserva o que te va a explicar cuáles son las ofertas en cuanto a servicios que tenemos por esos días, ¿no?
Genial, entonces, muchísimas gracias por haber estado charlando acá con nosotros.
No, Carolina, muchísimas gracias a vos por el espacio y por la difusión.
Dale, abrazo, que tengas buena tarde. Chau, chau. Estábamos dialogando con Horacio González. Él es uno de los socios y de los emprendedores de este proyecto único en el país. Se llama UNGESA, o UNGE, Sociedad Anónima. Está en Chilecito, en la provincia de La Rioja, y es la primera finca destinada a realizar circuitos de turismo canábico. Cultivan cannabis, básicamente, que luego eso lo utilizan para la industria, y mientras tanto te ofrecen a vos la posibilidad de visitar los cultivos, de tener un recorrido guiado, por supuesto, y además hay fueguito, hay buenos vinos riojanos, música durante... Es que eso no se sabe en realidad, ¿está permitido o no está permitido? Porque seamos sinceros, todos estamos... No estamos diciendo lo que sí estamos diciendo, porque me imagino que mucha gente debe ir buscando eso también a la finca. Poder fumar la marihuana, seamos sinceros. No sé, en general ellos lo que te ofrecen es esto, lo que te dicen acá en la página, después se verá. Buenos vinos, música. Durante toda la jornada estaba mirando, cuando estaba haciendo la producción de esta nota, en las redes sociales... el sábado tuvieron una gran fiesta con DJs en vivo. La verdad que se ve súper interesante. Además aprovecharon para filmar unos videos promocionales, etcétera, etcétera. Bueno, es muy lindo, búscalo si te interesa, si te causa curiosidad o si tenés ganas de ir a visitarlos, por supuesto. Entonces los encontrás a ellos en las redes sociales. ¿Y cómo llegás hasta Chilecito? Así te digo rápido, antes de que nos vayamos a escuchar un poquito de música. Primero te vas hasta La Rioja. Desde acá, por lo menos, tenés que pensar siempre en la capital de la provincia de La Rioja, que está como a 1.600 kilómetros. Estamos lejísimos. Te vas en auto, te vas en bondi, te vas en avión, yendo desde Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, como todo en este país funciona, desde Ciudad de Buenos Aires. Y de ahí te tomás una ruta, son 2 horas aproximadamente, 2 horas 25 minutos, para llegar hasta Chilecito y poder visitar entonces también este valle hermoso que él señalaba y hacer la experiencia del turismo canábico. Ahora sí, algo de música y ya volvemos.